Bueno, vamos a convocar ahora a los colegas que están aquí presentes que quieran formular preguntas a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social para que participen, y les queremos recordar a ustedes que pueden también formular preguntas por el 099-186-381 y también por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Vamos con la primera pregunta presencial de la mañana. Buen día.
Buen día. Buen día, ministra. Buen día, autoridades del MIDES. Ángel Sosa es mi nombre. La pregunta concreta va al tema presupuesto. ¿Cuánto es el porcentaje que se le ha asignado más al Ministerio? Creo que anda en el entorno del 33%. Es una cifra importantísima. ¿Eso ya quedó enlazado? ¿Ya está eso como definido? ¿Y cuál va a ser los programas que van a recibir mayor atención? Especialmente cuando la ministra habló de nuevos programas. ¿Cuáles serían?
Varias preguntas.
Ustedes deciden quién responde.
Bueno, yo puedo contestar una parte de la pregunta. Yo justamente estaba hablando del renglón alimentario de la tarjeta Uruguay Social, que es uno de los programas de lo que tiene quizás el mayor incremento, porque estamos hablando de aumentar al doble. La propuesta es a 30.000 familias. Vamos a comenzar con 15.000 porque estamos iniciando un proceso de refocalización, de ver si las situaciones que se dieron en los años anteriores se mantiene a nivel de cada uno de los hogares. Entonces la intención nuestra es revisitar a todos o a la mayoría de los hogares para ver si mantienen las condiciones. El segundo nivel tiene que ver con los programas del INJU. Yo le pediría a Matías que después explicara un poco algunas de las cuestiones, y tiene que ver con aspectos compartidos. No se olviden que el presupuesto nuevo tiene una transversalidad importante en la medida que, según líneas estratégicas, se asocian programas para ser llevados adelante. Bueno, yo le voy a pedir a Matías que plantee de alguna manera eso, y también a Mariela Fode que verse sobre el tema de la economía social en general y de los emprendimientos productivos en particular, porque quiero que lo vincule con una estrategia que estamos llevando adelante con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, justamente para tratar el tema de pobreza rural y emprendimientos de tipo huerta familiar. Y también le pedí a Campanella si puede desarrollar un poco más todo lo que es la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y como para repartir alguna de las tareas, me parece vital que Andrés Scagliola nos comente sobre todo lo que es el sistema de cuidados y todo, básicamente lo que es las relaciones de articulación. Entonces, más o menos en esos programas, porque no se olviden ustedes que nosotros teníamos un fondo binacional Uruguay-Venezuela, que de alguna manera sostenía algunos de los programas que estábamos llevando adelante, y bueno, hoy esto se logra hacer a presupuesto nacional, que no es un tema menor, implica apuestas políticas de este gobierno, y no sé si la ministra quiere plantear alguna otra cosa más, o si no, habilita que los compañeros vayan hablando.
En todo caso, vamos a esperar que vayan llegando las preguntas de los colegas.
Queda pendiente esta pregunta para que la contesten ellos.
Bien. Ahí está. En el caso del INJU, concretamente, tenemos aquí una pregunta que realiza Gonza Rodríguez, preguntando cuáles son las innovaciones que se prevén por parte del Instituto Nacional de la Juventud para este periodo, y qué pasa con la tarjeta joven, un tema que me imagino es bastante recurrente, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bien, innovaciones a nivel institucional yo creo que son muchas, ¿no? El Instituto Nacional de la Juventud, en realidad ha iniciado, no en este periodo, sino ya desde el periodo anterior, un proceso de fortalecimiento institucional en sus diversas dimensiones, tanto a nivel político, a nivel técnico, a nivel presupuestal. Claramente el INJU también se va a ver fortalecido, y ahí hay una innovación importante, ¿no? El INJU está queriendo justamente jugar un papel mucho más asociado a la rectoría de las políticas públicas de juventud, ¿no? Como organismo, como instituto especializado en juventud, queremos justamente ganar autoridad técnica y política, como acercándonos más a la rectoría y trascender ese rol o ese lugar que está fuertemente asociado a esta pregunta, justamente a una tarjeta de programas de beneficios como es la tarjeta joven. programa que nosotros consideramos que tiene una potencialidad enorme y que ahora vamos a, me voy a detener brevemente por dónde van los nuevos contenidos de la tarjeta. Pero hay una innovación institucional que tiene que ver con jugar un papel mucho más fuerte en términos de desarrollar un papel vinculado a la articulación, a la coordinación de las políticas públicas de juventud, a generar una mirada estratégica, a poder transversalizar la perspectiva de juventud en el conjunto de las políticas públicas, y que esto se refleja tanto a nivel central como a nivel del territorio, coherente entonces con el rol del Ministerio de Desarrollo Social y que se expresa en la elaboración de un Plan Nacional de Juventudes que expresa no las acciones del INJU en relación a los jóvenes, sino las acciones del gobierno en relación a los jóvenes. Creo que ahí está la principal innovación, donde los énfasis están puestos en promover la participación juvenil, la incidencia, desarrollar fuertemente un trabajo hacia que contribuya a la sostenibilidad y la reinserción educativa, sobre todo de los adolescentes y los jóvenes que están en educación media, y con un fuerte énfasis también en relación a generar o construir escenarios de mayor oportunidad en términos de capacitación e inserción laboral para los jóvenes. En relación a tarjeta joven, estamos trabajando en un nuevo concepto. Creemos que la tarjeta tiene que ser una herramienta de promoción de impulso de la ciudadanía y de la iniciativa juvenil. En ese sentido, estamos trabajando no solamente en la ampliación de los clásicos beneficios que se establecen a partir de acuerdos con privados, sino queremos conveniar con jóvenes. Queremos justamente identificar jóvenes emprendedores, jóvenes que generan bienes y servicios adhiriéndose al sistema de tarjeta joven, y que de esa manera puedan ofrecer un beneficio a otros jóvenes y generar de esa manera un círculo virtuoso entre los propios jóvenes. A cambio, los jóvenes emprendedores que se adhieren al sistema de tarjeta joven y convenian con el INJU reciben la posibilidad de difusión, de promoción de su emprendimiento, de acceder a espacios de comercialización, y en el futuro queremos ir sumándole también acompañamiento técnico, asistencia y acceso al crédito. La tarjeta joven entonces también va a ser el vehículo para poner en funcionamiento el Fondo de Iniciativas Juveniles. Hoy está en curso un llamado, una convocatoria, un fondo concursable para que jóvenes de todo el país presenten propuestas, proyectos dirigido a llevar adelante iniciativas y proyectos en distintos aspectos, no a nivel productivo, sino más a nivel del voluntariado, de la promoción de la participación, de proyectos vinculados al medio ambiente, a la defensa de derechos, en fin. La tarjeta joven va a ser el vehículo a través del cual se van a transferir los recursos, a través de una modalidad que es una tarjeta de débito. Creo que esto también habla de una innovación, de un nuevo concepto, y en definitiva la tarjeta también le estamos agregando un componente fuerte vinculado a la oferta cultural, vinculado al turismo social, vinculado al acceso al fondo de iniciativas, y en el futuro queremos ir sumándole otros componentes que estén asociados a otros programas, como pueden ser las becas estudiantiles o como pueden ser otro tipo de iniciativas. Un poco por ahí para no extendernos mucho más.
Muy bien, vamos con una pregunta. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? Santiago Clarence, de Metrópolis FM, de Mirando de Cerca. Siempre se habló de que América Latina no es el continente más pobre, pero sí el continente más desigual. Es un dato que se ha sabido manejar en los últimos años. Y en términos concretos, porque bueno, yo llegué un poco tarde, entonces no sé si lo llegaron a exponer al principio de la conferencia. Veo que a plantear objetivos del 2011 a 2015 y demás, pero de repente el ciudadano de a pie dice, bueno, pero de acá a un año, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Desarrollo Social en términos concretos? ¿En qué lo vamos a ver? ¿En qué vamos a ver el Ministerio de Desarrollo Social luchando para evitar que esa desigualdad siga aumentando, o por lo menos para que el equilibrio se haga más presente, ¿no? Digo un año por poner un periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de, bueno, qué cosas concretas, usted está hablando de un montón de planes, pero que la gente salga a la calle y pueda ver, bueno, ahí está el Ministerio de Desarrollo Social trabajando. Esto es gracias a las iniciativas que el Ministerio está llevando adelante. ¿Dónde lo vamos a ver y cuándo?
Bueno, respondiendo a la pregunta que hace Santiago, yo creo que vamos a ver al Ministerio de Desarrollo Social en lo que es su vocación y para lo que nació. Por un lado, con un foco en la población más vulnerable, y se mencionaba hoy aquí que vamos a concentrar las baterías en las 30.000 familias que hoy todavía viven en emergencia. Pasó el plan de emergencia, pero la emergencia para muchas familias todavía es una realidad presente. Para esas familias, el trabajo que está realizando el MIDES es articular al conjunto de los actores Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Cultura, para generar una intervención común en esas familias, poder dar una respuesta integral desde el Estado. Entonces, lo vamos a ver al Ministerio reforzando la batería de programas que hoy se mencionaban acá y que hacen a la red de asistencia e integración social. Se mencionaba la tarjeta alimentaria duplicada para las familias más pobres, se mencionaba hacer un esfuerzo especial para que aquellos que tienen derecho a la asignación familiar efectivamente la reciban, porque sabemos que aún quedan familias que tienen ese derecho y que por desinformación, por su propia situación de pobreza o exclusión, no han tenido ese acceso, reforzando los programas de integración que le llamamos socioeducativa laboral, como el programa Uruguay Trabaja, que en el periodo pasado tuvo un impacto muy positivo en las rutas de integración social, en generar efectiva integración social, y que en este periodo también se vuelve a hacer esa apuesta. Mariela después podría ampliar en este sentido. Cuando tú decís si se ve en la calle, si uno sale a la calle y se ve, creo que es uno de los programas que más vemos, porque efectivamente son personas que van construyendo sus capacidades para después poder insertarse en el mercado de trabajo. Toda la apuesta a los programas que tienen que ver con lo productivo es una apuesta muy importante del Ministerio, y que se ven efectivamente en esta semana. Lo que se ve es la semana de la economía social, donde en distintos puntos de la ciudad hemos visto cómo los distintos emprendimientos productivos que el MIDES ha empujado, ha propiciado como rutas de inserción social, se van traduciendo en realidad. Esto lo podría se podría extender sobre esto, Mariela. Yo lo que quisiera agregar como segundo punto es que también vamos a ver al MIDES en su segundo componente. El segundo componente del MIDES, además de la emergencia y la vulnerabilidad social, es la articulación del conjunto de las políticas sociales para todos los uruguayos y las uruguayas. Y esto no lo olvidemos, porque este es una característica que desde el comienzo hemos tenido en la que en estos 5 años queremos apostar muy fuertemente. Yo voy a poner un ejemplo de alguna de las líneas de trabajo que conjugan tanto este rol de articulación como de nueva propuesta. En lo que hace al conjunto de los uruguayos y las uruguayas, a políticas sociales para todas y todos, el Ministerio está comprometido con el diseño y la implementación, la aprobación e implementación, o comenzar a implementarlo en este periodo, en estos 5 años, de un sistema nacional integrado de cuidados. Nosotros hablamos mucho de profundizar el plan de equidad. Profundizar el plan de equidad implica profundizar los mecanismos, las herramientas de protección social que tenemos para el conjunto de la sociedad. Y ahí estamos embarcados específicamente en construir políticas de cuidado de las personas dependientes. Esto es la primera infancia, los niños más pequeños, 0 a 3 años, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Hoy en el Uruguay todavía no tenemos una respuesta desde el Estado para situaciones de dependencia graves, que en general se depositan en las familias y dentro de las familias en las mujeres, y ahí vamos a hacer una apuesta muy importante a construir con el conjunto del Estado una respuesta. Y finalmente, digo, nos van a ver también articulando propuestas de política social en el territorio. Se mencionaba hoy, lo hacía la ministra, lo hacía el subsecretario, el plan de trabajo para Artigas comprometido por el presidente en el último Consejo de Ministros. Nosotros tomamos esta apuesta como una apuesta muy significativa, es decir, construimos políticas nacionales, pero después las adecuamos a cada uno de los territorios. Nosotros estamos trabajando con el plazo fijado, a mitad de noviembre vamos a volver a Artigas con un plan de articulación de políticas sociales, no solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino el conjunto de las políticas sociales a través de dos instrumentos que nos hemos dado desde el periodo pasado, que son el Gabinete Social y el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Esto lo venimos trabajando conjuntamente con la Intendencia de Artigas, pero también con el nuevo nivel de gobiernos locales, las alcaldías de Bella Unión, de Brum, de Gómez Oro, y con las distintas expresiones del territorio, para que no sea un plan que llega de afuera, sino un plan construido en diálogo entre territorio y gobierno nacional. Entonces, sin duda la gente de Artigas podrá ver esta apuesta del MIDES como coordinador del conjunto de las políticas sociales, que se expresará en más CAIF, se expresarán en más Uruguay Trabaja, en programas concentrados en la vulnerabilidad social, pero también en políticas de largo alcance, de educación, de salud, de trabajo. Esta experiencia de Artigas, que para nosotros es un compromiso fundamental, también es un compromiso en el que nos jugamos la posibilidad de articular lo nacional y lo departamental y que queremos como Ministerio extender a todo el territorio nacional.
Muy bien, tenemos otras preguntas por aquí. ¿Puedo formular antes, me dejas dos minutos, una consulta que envía Gastón, que está en Montevideo, pero que es oriundo de Paysandú y hace referencia a dos temas específicamente? Por un lado, si el INJU tiene programas definidos para los jóvenes del interior, para asentar a los jóvenes en el interior. Estoy realizando un resumen de una pregunta muy extensa, ¿no? Y por otro lado, pregunta en qué medida hay planes para las mujeres rurales, y aquí está haciendo referencia concreta a su mamá, ¿no? ¿Cuál es el espacio que la mujer rural está ocupando hoy por hoy dentro de los proyectos del MIDES? Ustedes deciden quién contesta. Arrancamos por el INJU.
Bien, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo le contestaría justamente que la principal prioridad de la gestión del instituto está puesta en los jóvenes del interior, y está puesta en el interior. Históricamente el INJU en realidad ha sido un organismo que si bien ha tenido un carácter o una misión de carácter nacional, su presencia ha sido metropolitana o capitalina, ¿no? A partir de, desde hace, en el periodo anterior, en realidad se crea justamente la figura de los responsables territoriales, y eso nos permitió de alguna manera afianzar aún más la presencia del instituto y de los programas del instituto en el interior del país. Entonces, sí, el programa el INJU desarrolla cotidianamente distintos programas dirigidos a jóvenes del interior del país, programas de educación no formal, programas de promoción y desarrollo artístico cultural, programas vinculados a la promoción de la participación juvenil, programas que apuntan a trabajar la reinserción y la sostenibilidad educativa. Llevamos adelante capacitaciones de distinto tipo, talleres de orientación vocacional, talleres de orientación laboral. Realmente son un conjunto de programas los que desarrollamos en acuerdo con organizaciones sociales y con intendencias municipales. Específicamente en el departamento de Paysandú, desde hace varios años funciona el programa RIMAT Espacio Joven, en acuerdo con la Intendencia Municipal de Paysandú, que es una propuesta justamente dirigida a jóvenes y adolescentes para trabajar en torno a objetivos que tienen que ver con la reinserción y la sostenibilidad educativa, la promoción y prevención en salud, el desarrollo de actividades recreativas y el desarrollo de acciones que apunten a promover y fortalecer la participación y el protagonismo juvenil. Pero tenemos previsto, en realidad, seguir profundizando estas acciones, en realidad, y sobre todo esto es lo que hemos venido haciendo y lo que actualmente se desarrolla en casi todas las capitales departamentales. Desarrollamos estos programas, incluso en el Uruguay profundo. Tenemos programas también que se desarrollan en el medio rural, como es el caso del programa RIMAT Espacio Joven en el departamento de Cerro Largo, en la zona de Tres Islas, Cerros de las Cuentas y Fraile Muerto. Pero tenemos previsto justamente desarrollar programas que sigan profundizando en las acciones que apunten a trabajar en la retención educativa. Ahí me gustaría resaltar dos programas que creo que son bien importantes. Uno de ellos es el programa Centros Educativos Abiertos, que hoy está en fase de diseño y que lo estamos trabajando dentro del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Dirección de Política Social y junto con UTU y con Secundaria, que es una propuesta que apunta a pensar los centros educativos como espacios públicos abiertos a la comunidad, al barrio, y que de esa manera puedan abrirse en momentos de la semana donde las infraestructuras están subutilizadas, están ociosas, y muchas veces encontramos en estos espacios propicios para el desarrollo de actividades que tengan que ver con el deporte, con la cultura, con la recreación. Y tenemos proyectados entonces para el 2011 abrir 20 espacios abiertos y va a incluir naturalmente el interior del país. Esta es una propuesta que apunta entonces a trabajar en la resignificación del centro educativo y de esa manera acercarlo a la comunidad, al barrio y a los adolescentes que pueden no sentir ese espacio como un espacio cercano, amigable. Pero otra de las propuestas que vamos a desarrollar en el interior del país, brevemente, es el programa Compromiso Educativo, que es un programa que va a poner su énfasis en el interior, y es un programa que hoy está también en fase de diseño, junto con la ANEP, con la Universidad de la República, con INAU, desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Infamilia y nosotros. Y estamos pensando entonces en un programa que apunta a trabajar sobre la retención educativa en educación media y en segundo ciclo, y vamos a empezar por cuarto año, y vamos a trabajar específicamente con aquellos que egresan de tercer año y que para asegurar la continuidad educativa, y es un programa que se sustenta justamente sobre la base de tres pilares: la transferencia monetaria, una beca para estudiantes, el desarrollo de un acompañamiento de proximidad, es decir, instrumentar una modalidad de referentes o de tutores pares que puedan acompañar a los adolescentes que tengan riesgos de desvincularse. Esto es algo que va a estar empezando en el 2011. Y para desarrollar esta figura de acompañamiento estamos pensando en hacer una gran convocatoria a estudiantes universitarios, a estudiantes de magisterio, de carreras docentes, para que puedan desarrollar una práctica solidaria, pero a su vez asociado a una estructura de incentivos que haga sostenible este acompañamiento educativo, y esto a su vez enmarcado en un tercer gran pilar, dijimos, transferencia monetaria, acompañamiento de proximidad a través de referentes pares y el acuerdo escrito, ¿no? Consideramos que los distintos actores que van a formar parte en ese proceso, en esa trayectoria educativa, tienen que expresarlos en justamente en un acuerdo, en un compromiso que va a ser escrito, donde se establecen los compromisos, los derechos de los distintos actores que van a formar parte de ese proceso, donde está el estudiante, el referente par, el centro educativo, la familia. Creo que por ahí...
De acuerdo. Pedimos la mayor capacidad de síntesis. Por suerte hay muchas cosas para contar, lo cual es un buen indicio. Pero, Gastón, y ya de paso queremos pedir a los amigos que se comuniquen, que también nos den su apellido. Está el tema de la mujer rural. Yo no sé si es tu tema específicamente o es el tema que puede abordar la ministra, ¿no? Porque era una inquietud que planteaba él con respecto a su propia madre, ¿no? Y es un tema no menor, el trabajo con la familia rural, que está directamente relacionado con el trabajo con los jóvenes.
Sí, no sé si solo una cosa, y le doy la palabra a Mariela, que es la que trabaja fundamentalmente con economía social y los proyectos productivos a nivel de todo el país, pero nosotros participamos hace pocos días del Día de la Mujer Rural, que se conmemoró en Canelones, y allí tuvimos oportunidad realmente de ver todas las organizaciones de mujeres rurales, que hay muchas, y el trabajo desarrollado por nuestra oficina territorial en Canelones y sus coordinadores territoriales, donde realmente valoramos altamente la organización que tienen las mujeres rurales y el nivel de propuestas y de proyectos que tienen y la organización fundamentalmente es lo que nosotros valoramos, porque creemos que a nivel territorial es lo que es la base para el trabajo desarrollado por el MIDES. Es cierto que el MIDES tiene infinidad y podemos estar 3 días hablando acá de todos sus programas y de los vínculos que tiene con la sociedad, pero bueno, le doy la palabra a Mariela para que...
Gracias. Buenos días a todos. Capaz que aprovecho y hago cortito, respondo una pregunta que quedó hoy con respecto al tema de presupuesto, que tiene que ver también con esto. Nuestra dirección abarca 4 programas donde el común denominador es trabajo como factor clave de inclusión, ¿verdad? De distintos programas hacia como instrumentos que preparan a la población, a esta población más vulnerable para la inclusión social, para la inserción laboral. En ese aspecto, uno de los programas, digamos, que requiere refuerzo presupuestal es precisamente el programa de apoyo a emprendimientos productivos y socioculturales. Como bien decía el compañero subsecretario, en el periodo anterior nosotros tuvimos un fuerte apoyo de Venezuela, concretamente, para que fue quien financió más de 800 emprendimientos, casi 1000 emprendimientos productivos. En ese aspecto, una de las líneas estratégicas que definimos tanto en el gabinete ministerial como en el gabinete social es el eje trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con apoyo a emprendimientos. Y quiero aclarar que sin duda capaz que queda aparece como raro que este ministerio esté apoyando financieramente a estos emprendimientos. Bueno, por suerte hoy estamos en otra situación que nos permite que Microfinanzas del BROU se haya acercado para que salgamos de garantes como Ministerio de Desarrollo Social y también aportar hacia el apoyo a estos emprendimientos, pero ya en una segunda vuelta, como le decimos, ¿no? O sea, cuando requieren el segundo apoyo, nosotros también como Ministerio de Desarrollo Social apoyamos esos emprendimientos productivos que van en todo el país y que la mujer rural no está ajena. Sin ir más lejos, lo decía, lo refería Andrés, en esta semana de la economía social, el día domingo, quizás algunos de ustedes pasaron por la Feria Tristán Narvaja, es el primer encuentro de economía social donde, si bien se hace en todo el país las ferias, en la Feria Tristán Narvaja pudimos ver cómo exponían y podían comercializar los productos de aquellos emprendimientos que fueron apoyados hace 2-3 años por este ministerio. Por eso nos parecía que el refuerzo presupuestal, estábamos convencidos de que, si bien podemos tener financiamiento externo, que sin duda no va a faltar, sí, la coherencia de este ministerio es en apoyar con presupuesto nacional estos emprendimientos. Y con respecto al tema de la coordinación interinstitucional y con el Ministerio de Ganadería y Agricultura, nos parece fundamental en este aspecto también poder en este abordaje integral apoyar en a la agricultura familiar para que sea autosustentable. O sea, podemos hablar de apoyo a emprendimientos que pueden ser con lo productivo, pero sociocultural, pero también aquello que sea autosustentable. Y en ese aspecto estamos trabajando fuertemente en una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Ganadería y Agricultura y vamos a seguir avanzando. Y solamente para terminar, en el tema de la mujer, quiero resaltar que estamos coordinando y que el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social está haciendo un trabajo también muy fuerte con la Asociación de Mujeres Rurales en ese aspecto y estamos coordinando entonces todo lo que tiene que ver con política de género desde el Instituto de las Mujeres de este ministerio.
Muy bien, vamos con preguntas de los colegas que están aquí en la Torre Ejecutiva.
Sí, gracias. Buen día, mi nombre es Marisa Torres. La consulta concreta es cuál es la realidad actual, la situación actual del Hospital de Ojos en lo que concierne al MIDES, teniendo en cuenta que es un proyecto mancomunado entre el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, y el MIDES es el que se encarga de reclutar a todos aquellos beneficiarios que necesitan pasar por una intervención de ojos. Si hay lista de espera, en qué están. Y también otra pregunta es cuál es la situación del Centro Tarará Prado, que de alguna forma es complementario del Hospital de Ojos.
Con respecto al Hospital de Ojos, digo, es bien importante destacar que comenzó, como lo explicaba hoy el subsecretario, atendiendo a la población más vulnerable, pero hoy el Hospital de Ojos también atiende y se dirige a otras poblaciones que tienen también dificultades para cubrir los costos de lo que son ese tipo de operaciones y mantiene convenios con, por ejemplo, sindicatos y asociaciones que así lo requieren. Digo, esto creemos que es importante porque nosotros siempre decimos que nos identifican como ministerio, como el Ministerio de los Pobres, y nosotros no queremos que nos identifiquen solo, aunque sí es nuestro objetivo fundamental el de atender la población más vulnerable y que tiene y de pobreza extrema, pero tenemos programas como están acá los compañeros como el INJU y mujeres, los temas que atraviesan a toda la sociedad y no solo a los sectores más vulnerables, y que nuestros programas pueden y han empezado, y acá está también Campanela de Infamilia, que tiene ejemplos concretos de haber comenzado con programas dirigidos a la población más vulnerable y generando productos y programas que luego son absorbidos por el propio Estado y por otras instituciones. Y eso ha pasado también y está pasando, y creemos que en este proceso también va a culminar así el Hospital de Ojos.
De acuerdo, tenemos otra pregunta por allí planteada. Buen día.
No, yo pregunté también por el Centro Tarará Prado. ¿Cuál es la situación?
El Centro Tarará Prado, digo, también mantiene toda la atención a los sectores, sí, en este caso vulnerables, pero también otros sectores sociales que pueden tener dificultades para, familias que tienen dificultades para hacerse cargo de personas dependientes y con situaciones de enfermedades crónicas, que sigue recibiendo y, digo, mantiene la atención tal cual la comenzó.
No se olvide que son elementos de gestión mixta, esto estamos hablando de Mides, sí. Salud Pública, por ejemplo, ONASPU también está en la vueltita ahí de lo que son los cupos, las camas y el tipo de acompañamiento. Tenemos una cooperativa social que está encargándose de los aspectos gastronómicos, tenemos cooperativas de limpieza y mantenimiento que están desarrollando no solo ahí, sino en otro montón de lados, lo que uno de los elementos, que a veces son cuestión de tiempos verbales, como de tiempos verbales, como planteaba el compañero de Metrópolis, no es que vaya a hacerse tal cosa, es que se está haciendo en este momento. Y a veces no todos caminamos las mismas calles ni andamos por los mismos caminos, pero digo, hay cooperativas sociales en todo el país, hay el programa Uruguay Trabaja, que ha tenido más de 25.000 personas que han pasado por él desde que se creó el programa Trabajo por Uruguay hasta ahora, que es esta nueva conversión. Tenemos un montón de elementos a nivel de los emprendimientos productivos y a nivel de lo que es el programa que clasifica, digo, todo el tema del reciclaje, digo, también son cuestiones que se están viendo ahora. Y a veces queda circunscrito a las personas que están afectadas a la tarea o que geográficamente tienen una relación visual directa. Entonces es importante la pregunta que tú haces de estos dos elementos que son de gestión combinada, de gestión mixta, Estado-Estado y con la contratación incluso de gente que pasó por el PANES. Aquella gente, ¿se acuerdan? En el 2005 en estos espacios no se apostaba nada, ¿no? Como se dice en la jerga, pagaban muy poco la apuesta. Bueno, se ha logrado con este proceso de acompañamiento, o sea, la idea del MIDES es ir acompañando hacia procesos de autonomización, y esto ha permitido que, por ejemplo, obreras de programa Uruguay Trabajo, de programas de estos de trabajo promovido, trabajo protegido, terminen siendo dirigentes sindicales del Zunca, por poner un ejemplo de evolución favorable de una situación personal o familiar. Y así como eso hay un montón, nos debemos nosotros un libro de un anecdotario del Mides, pero el tema es que no nos dan los tiempos para ponernos a escribir esa cosa.
Muy bien, vamos con otra pregunta. Te tocó finalmente. Buen día.
Buenos días. Jesús Pérez, de X30 Radio Nacional. Hablaron al principio de estas 87.000 familias que les están brindando la tarjeta, van a aumentar esa tarjeta, pero ¿cuál es la situación de estas familias? ¿Se encuentran sin trabajo? ¿Están trabajando algunas? ¿Cuál es el proyecto que se tiene con ellas?
Las familias que reciben la tarjeta, digo, son familias que también participan del conjunto de los programas que acá estábamos describiendo. O sea, al principio dijimos que las transferencias monetarias siempre van acompañadas por el conjunto de políticas y programas que desarrolla el Mides. O sea, son familias que tienen que ver con Uruguay Trabaja, tienen que ver con los programas de salud, tienen que ver con todos los programas que desarrollan, los educativos, y esta conjunción de programas y políticas sociales se da, como también queremos destacar, a nivel territorial. Y eso es lo que nosotros vamos a fortalecer y profundizar en estos 5 años. Este proceso ha comenzado en los 5 años anteriores, pero es de destacar que estos programas van a profundizarse a nivel territorial y de comunidad, tratando de generar redes para esas familias y de autogestión de estas familias, para que luego se despeguen de los programas o que el MIDE se retire de los territorios, las familias queden con fortalezas que hagan que se autogestionen. Son familias que participan de todos los programas del MIDES.
Muy bien. ¿Querías acotar algo? Brevemente.
Me gustaría complementar la respuesta diciendo que nosotros siempre pensamos las transferencias monetarias, como decía la ministra, articuladas con programas que construyen efectivas rutas de salida de esa situación, apostando a que no sea una mera transferencia que genera una dependencia. Pero además, decir que me gusta esta expresión de uno de nuestros compañeros, que es Juan Pablo Labat, el director de Evaluación y Monitoreo, que dice, porque de alguna manera estaba presente en tu pregunta de si trabajaban, qué hacían estas familias. En general, quienes son pobres o están en una situación de extrema vulnerabilidad, no es que no trabajen. En general están en el sector informal de la economía, se van revolviendo con changas, con actividades que están en esa economía informal paralela, que por suerte en el país se ha venido reduciendo, se ha bajado la informalidad de una forma sustantiva y hoy realmente se pueden exhibir indicadores importantes. Pero la idea de que la transferencia monetaria no es un fin en sí mismo, sino un medio para articular un conjunto de intervenciones, de programas que apuntan a reconstruir las capacidades de las personas para luego tener una inserción autónoma en el mercado de trabajo, en la educación formal, en el conjunto de las políticas sociales universales, ¿no? Me parece importante rescatar esto porque a veces nos gana una idea de que la transferencia viene a sustituir el trabajo en las familias y realmente no es así. Para nosotros es un medio y no un fin, ¿no? Claramente.